tarde las coto en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ha estado en Madrid Svetlana Alexievich, es premio Nobel de Literatura.
En nuestros tiempos tan oscuros en los que estamos viviendo, es realmente un gran placer tener partidarios. En un mundo donde hay más odio que amor, nos necesitamos mucho.
Svetlana es, desde hace unas horas, doctora honoris causa por la Complutense de Madrid. Igual no te suena su nombre, pero quizás sí te suene la miniserie que hace unos años se estrenó en una de las plataformas de streaming, la miniserie Chernobyl. El relato del accidente de la central nuclear de Chernobyl que se hace en esta serie está basado en una impresionante obra de Svetlana Alexievich que se llama Voces de Chernobyl. Svetlana tiene un modo muy interesante de trabajar y escribir. Ella misma cuenta que durante toda su vida ha observado a mujeres sentadas en bancos que explicaban sus experiencias sobre la guerra, sobre el amor, sobre los hombres, y allí estaba Svetlana recogiendo esos testimonios. Svetlana escribe con relatos orales recogidos por ella misma, que están en primera persona. Es un testigo que registra momentos de gran intensidad emocional. Svetlana estudió periodismo y ha viajado mucho por las que fueron repúblicas de la Unión Soviética. Recoge testimonios, como digo, de personas que han sufrido pues la guerra, que han sufrido un escape nuclear. Escribe y recoge, escuchando a esas personas, recoge los sentimientos cotidianos, los pensamientos, las palabras, intenta captar la vida cotidiana del alma. Cuenta la historia, pero no la historia de los grandes personajes. La historia, por ejemplo, de las víctimas de Chernobyl. Se dedica precisamente a contar la historia de aquellos que vivieron el accidente, pero que si ella no recogiera lo que le sucedió, nunca se contaría. En Voces de Chernobyl, que es uno de sus libros, ya digo, y que inspiró la serie, recoge Svetlana decenas de relatos de personas que, por ejemplo, sufrieron el escape nuclear, la mujer de uno de los bomberos que vio cómo su marido literalmente se deshacía en pocas horas, la de personas que vieron cómo su piel se volvía roja, la de personas que sufrían quemaduras por radiación, quemaduras por vapor, la historia es sobrecogedora.
No puede estar aquí, ¿qué le pasa? Tiene que irse ya, por favor. No puede estar aquí.
En la miniserie, pues esas historias son duras, pero en el libro lo que sucede es que te metes en una especie de mundo que es difícil de imaginar, porque tiene el impacto directo del testimonio de aquellos que sufrieron el escape en Chernobyl. Lo mismo sucede con otro de sus libros, con Los muchachos de Zinc. De 1979 a 1989, 1 millón de soldados soviéticos participaron en la guerra de Afganistán, 50.000 muertos. Y lo que hizo Svetlana fue recoger los relatos de los que habían vuelto de la guerra, de los que habían perdido la cabeza porque muchos se volvieron prácticamente locos, o de las madres que convivían con esos chicos que habían vuelto de la guerra, o de las madres que no recuperaron a sus hijos. También aquí te metes a leerlo en un abismo paradójico, porque de un lado no puedes imaginar que esos chicos sufrieran tanto mal, es escalofriante, vamos, es cuando leyendo ese libro es cuando te das cuenta de lo que significa una guerra. Y a la vez, las historias, en esas historias sigue latiendo una humanidad que busca una esperanza. Bueno, pues Svetlana ha contado que está preparando un libro dedicado no ya a las guerras, no ya a los desastres, no ya a los accidentes, sino al amor. Ha subrayado Svetlana que a ella le parece que, a pesar de todo, pues que hay mucho bien en el mundo.
Parece que una palabra ya no puede vencer el mal. Pero cuando ves cómo se porta la gente en los juicios, qué entrevistas dan los soldados en Ucrania, entiendes. No, es diferente la situación.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de Svetlana, sobre todo vamos a ver qué nos recomiendan los críticos, qué leer de ella. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y acabamos de conocer que ha sido localizada en Peña Trevinca, provincia de Zamora, la avioneta antiincendios desaparecida el pasado miércoles cuando volaba desde Lugo a Córdoba. Más datos, Laura Ríos.
A esta hora el grupo de rescate e intervención en Montes de la Guardia Civil trata de llegar hasta la avioneta siniestrada. La zona es escarpada, de muy difícil acceso. Se sitúa al límite entre Ourense y Zamora. De momento, los equipos de rescate solo han podido ver el aparato accidentado, que fue localizado sobre las 4 de la tarde por un helicóptero de la Junta de Castilla y León en Peña Trevinca. El piloto, Santiago Durán, es de origen sevillano, es padre de dos hijos. Durante 3 días se le ha buscado de forma intensa tras salir desde la base de Doade, en Lugo, con rumbo a Córdoba.
Y como estamos contando desde hace 2 semanas, está en vigor la conocida como ley del sí es sí, según la que las relaciones sexuales sin consentimiento expreso son consideradas agresión. De hecho, la nueva norma elimina la distinción entre abuso y violación. Hay cambio en las penas. Por ejemplo, antes de la reforma, la agresión sexual sin penetración se penaba entre 1 y 5 años de cárcel. Con la nueva ley, entre 1 a 4 años. En caso de que sí haya penetración, antes la condena era de 6 a 12 años y ahora pasa de 4 a 12. Aquí en la tarde de COPE hemos preguntado a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, si estos cambios pueden beneficiar con una reducción de condena a los sentenciados por este tipo de delitos.
Si en la parte alta de la pena, por ejemplo, en el caso del que no exista penetración, hemos bajado de 5 a 4, ahí necesariamente se tiene que revisar la pena a la baja. Es decir, que si alguien está cumpliendo más de 4 años o ha tenido una condena de hasta 5 años, se va a beneficiar de la nueva norma que es más favorable para él. En ese caso, como hemos pasado de 5 a 4, no puede haber penas ya superiores a 4 años y la pena puede ser revisada.
Y como te hemos avanzado, ha terminado en Bruselas la cumbre de líderes europeos sobre energía. Los 27 han alcanzado un acuerdo de mínimos para tratar de aliviar la factura del gas. Entre las medidas destaca un tope temporal al precio del gas, así como un primer compromiso para su compra conjunta. La sensación general es de satisfacción, aunque todavía falta mucho por hacer. Y en los deportes, la noticia en el Real Madrid está en la portería. Cristina Bejarano.
Sí, ya conocemos la convocatoria de los de Ancelotti para el duelo del domingo ante el Sevilla, y la principal novedad es que tras perderse 6 partidos, Courtois está de vuelta. Por su parte, el técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, analizaba así el encuentro en rueda de prensa.
Imagínense si iríamos asustados al Bernabéu, ¿cómo saldríamos de ahí? Nosotros vamos a jugar un partido, o intentaremos jugar un partido si el rival lo permite, de mucha audacia, intentaremos, después el desarrollo te pone en tu lugar o no, pero la idea es no vivir como para tener ese partido, sino un partido que por ahí lo podamos llegar a protagonizarlo desde algún lugar.
Y el que sigue desde cerca al Madrid es el Barça, que se ha colocado a 3 puntos tras la victoria de anoche frente al Villarreal por 3-0. El próximo compromiso liguero de los de Xavi es contra el Athletic de Bilbao el domingo a las 9 de la noche, y también el domingo el Athletic juega contra el Betis en el Villamarín a las 4:15, y ojo porque Oblak sigue sin entrenarse con normalidad. Y en el mundo del motor, esta noche comienza la Fórmula 1 en Estados Unidos a partir de las 9, y en tenis, Simona Halep positivo por dopaje.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro y ya está lloviendo. De momento no afecta al tráfico, que está bastante tranquilo, salvo por un accidente en la salida de la A5 en Móstoles. Retenciones también de salida muy leves en la A1, circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, y en la M50 en la incorporación a la A6 en Las Rozas. 6 personas han sido detenidas por la Policía Nacional, una de ellas en Madrid, relacionadas con la distribución de pornografía infantil en redes sociales. En el registro del arrestado en la capital no se han encontrado imágenes ilegales, pero sí rastros de su pertenencia al grupo. La mayoría de los detenidos usaba sus teléfonos móviles para distribuir el contenido sexual. La policía alerta de que cada vez se usan más móviles y menos tablets y ordenadores. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
una cosa. A esta hora de la tarde, ¿cuántas visitas has hecho hoy a Instagram? ¿Te has detenido algunos segundos en una story o en un reel que te ha interesado bastante más que otros? ¿Has instalado quizá una nueva aplicación en tu teléfono hoy? ¿Cuántas búsquedas has realizado en Google durante el día? ¿Por trabajo? ¿Por ocio? ¿Buscando a lo mejor el mueble que necesitas para la habitación de los niños? ¿Has dado like a 4 o 5 tweets? ¿Incluso has retuiteado 2 de ellos? Bueno, pues cada vez que hacemos una de estas operaciones, estamos cediendo datos personales. Y además, ya te digo que es prácticamente inevitable en este mundo hiperconectado en el que vivimos. Los ciudadanos de a pie nos hemos convertido en la principal fuente de información del Big Data y del Open Data. Es decir, todos los datos de todo lo que hacemos en el mundo digital queda registrado. Se registran, sí. Lo que pensamos, lo que opinamos, lo que nos gusta. Todo lo que tenga lugar en un formato digital. Claro, dicho así, uno se queda preocupado, ¿no? Porque dices, oye, ¿debemos asustarnos por este fenómeno? Bueno, lo que sí te puedo decir es que no interesa tanto la información individual, no es que quieran saber exactamente lo que tú haces, pero la suma de todo lo que todos hacemos sí que es una información brutal con un valor incalculable en el mundo económico. Para hablar de esto, de cuáles son las claves de este mundo, ¿no?, en el que al fin y al cabo estamos todos metidos, voy a saludar a Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, como siempre hacemos, ¿no?, por aclarar bien las cosas, ¿qué es el Big Data y qué es el Open Data?
A ver, el Big Data y el Open Data son dos conceptos que están manejándose hace tiempo en todo el mundo digital y en la economía, que hacen referencia a cosas distintas. Big Data es, pues es la parte de Big, grande, y Data, datos, ¿no? Grandes datos. Son grandes volúmenes de datos, enormes, que no se pueden procesar con los métodos de análisis tradicionales, ¿no?, y que por tanto necesitan una gran capacidad de memoria, almacenamiento y una gran capacidad de procesamiento. El Big Data habla de todo un fenómeno que es la acumulación de tantos y tantos datos personales, profesionales, geográficos, que tengan que ver con tiendas, con comercios, con pagos, que se aglutinan. Y que, por lo tanto, con esa información tan grande y tan enorme, se necesitan unos sistemas nuevos de procesamiento, desde inteligencia artificial, desde lo que se llama analítica de datos, minería de datos. Se necesitan toda una serie de técnicas muy avanzadas para poderlos procesar. Y el Open Data sería parecido, pero son, como dice la palabra, datos abiertos. Es que parte de esos datos, no todos, porque en el Big Data hay parte que son privados y parte que no, que pueden ser de disponibilidad gratuita, es decir, que sean de accesibilidad universal y que cualquier empresa o cualquier organización pueda acceder a esos datos abiertos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el tiempo que te tarda en llegar un autobús a la parada es Open Data. Es decir, es un dato que ya muchos ayuntamientos o muchos municipios lo ponen, está en la pantalla, si es que tienen, de la parada de autobús.
De la marquesina,
tienen,
sí.
De la marquesina, te ponen cuánto falta de autobús, pero si tú te conectas a lo mejor y buscas pues con un buscador que tenga mapas, miras y te sale también cuánto falta para venir el autobús. Uh-huh. ¿Qué está haciendo ese buscador? Se nutre del Open Data, busca los datos y te los da. Te puedo contar el caso de una cafetería de San Francisco, una pequeña cafetería que estaba delante de una parada de autobús. Y siempre le pasaba que la gente estaba pendiente, se venía el autobús y no entraba a tomarse un café, porque me viene el autobús, no me viene el autobús, y él veía una cantidad de gente que tenía afuera y dice, bueno, y la gente no entra aquí. Claro, y entonces, ¿qué hizo? Él puso dentro de la cafetería, puso una pantalla que ponía para todas las líneas de autobús que estaban al lado de su cafetería, cuánto faltaba que viniera para que la gente se tomara el café tranquilamente, no tuviera que salir a ver si le venía el autobús, incluso mirándole la pantalla de fuera, o no lo tuviera que mirar en el móvil, ¿no? Lo mismo cuando estás en el aeropuerto y falta tanto para que me llamen para mi avión, llamada en 25 minutos, pues tu autobús en 20 minutos dentro de la cafetería.
Qué bueno.
Pues este hombre multiplica, es un caso, se utiliza mucho en negocios, multiplica por 2 la facturación de su pequeña cafetería. Eso es Open Data, información que cualquiera puede utilizar en su propio beneficio.
Qué bueno, o sea, es que entonces es una herramienta que muchas empresas pueden utilizar, efectivamente, ¿no? Para eso, como en el caso de esta cafetería, para mejorar sus datos.
Exactamente, al final es unos datos que están disponibles, accesibles, cada vez son más, y entonces uno, según su negocio, según su utilidad, puede decidir utilizar o no utilizar.
¿Y somos realmente las personas generadoras de tantos datos?
Somos los principales generadores de tantos datos. Es decir, detrás de cada dato hay una actividad, hay una acción, hay una persona. Aquí el mundo digital, y sobre todo en la actualidad a través de los dispositivos electrónicos, lo que hacen es que queda constancia de casi todo. Pero si tú fíjate, la gente que lleva un smartphone, hay una aplicación que se llama Salud, y que al final del día, mira, te dice cuántos pasos has caminado, para ver cuántos has andado en el día. O sea, ya no es que generas un dato cuando compras algo, o cuando, como hacías la introducción, pones un comentario de Twitter. No, no, es que cada paso que das, estás generando un dato. Ese dato lo está almacenando en un smartphone, lo está utilizando para darte un informe de cuánto caminas, y probablemente quien captura ese dato está aglutinando los pasos que damos toda la humanidad y teniendo estadísticas de cuánto caminamos, a qué horas. Todo eso al final te da un dato a ti, informativo, personal, para decir, mira, hoy he caminado muchas veces, no he caminado tantos kilómetros. Estuve la semana pasada, por ejemplo, de turismo en Lisboa, ¿no? Y me salía, porque Lisboa sube y baja, y conozco la capital en una subida, y llega al hotel, mire, y me dice, mira, has caminado 14 kilómetros y me pone a subir el equivalente a 23 pisos.
Fíjate.
¿No? Entonces, bueno, eso es realmente, somos generadores de datos en todo, en lo que hacemos, en los comentarios que ponemos, en las redes sociales, en cuando hacemos una transacción, pagamos con tarjeta de crédito, todo, en cada momento y cada vez más, Pilar, estamos generando datos continuamente que no hace más que alimentar y alimentar el sistema del Big Data y algunos del Open Data.
O sea que, como me estás contando, además recogen esos datos a través de cualquier dispositivo, es decir, del teléfono móvil, del ordenador, pero también de la tarjeta de crédito.
Esas son las principales fuentes, efectivamente. Anteriormente, hace unos años, era casi todo, era el ordenador, ¿no? Ahora, actualmente, el principal generador de datos ya es el teléfono móvil. Porque incluso, es verdad que tenemos tarjetas de créditos, pero la tarjeta de crédito está yendo al móvil también, es muy fácil.
Sí,
ya,
sí.
Y en cuanta gente ves que es ahí con el datáfono en un comercio, hace el pago y acerca el móvil y patapam, y ya está, ¿no? Y por lo tanto, ya el propio teléfono móvil recoge también el sistema de pago, cuánto has pagado. Qué importe, en qué comercio, a qué hora, dónde está ese comercio. Se analiza en qué moneda es tu país, no es tu país, estás de viaje. Todo esto se recoge y todo esto se almacena y sirve después para procesamiento.
Claro, porque, a ver, aquí podemos no tener claro una cosa, porque tal y como lo estás contando, sobre todo ya cuando te refieres a tarjeta de crédito que efectivamente está incluida en el móvil, dice, pero bueno, alguien nos puede decir, pero esto no es privado. Es privado, pero aparte de ser privado, se recoge toda la información igualmente. ¿Cómo es esto?
Vamos a ver, Pilar, has dicho una cosa en la introducción que es muy relevante y también para tranquilizar, y luego te respondo a la pregunta esta, que es, vamos a ser muy humildes.
Venga.
No interesamos concretamente tú y yo.
Uno por uno no interesamos nada.
No, a ver, la información de Putin en tarjeta de crédito,
seguramente que sí.
Está bastante más controlada, ya. ¿No? Lo que te puede hacer un presidente, evidentemente hay una serie de personas muy concretas que el dato de la persona puede interesar muchísimo, ¿no? Pero fuera de eso, tú, yo, el ciudadano medio, estamos igual. La información sobre ti no la quieren para nada. Yeah. Lo que interesa es la agregación. Esto lo he hecho en la introducción. No hay que estar tan preocupados de, bueno, mi información confidencial. Yo no sé si os ha pasado recientemente. Yo estoy alucinado. Y ahora te contesto la pregunta, ¿eh? Pero últimamente estoy teniendo conversaciones con mi familia o con mis hijos sobre algún tema. Y al día siguiente me está saliendo publicidad de aquello que he hablado. Ni siquiera aquello que he buscado información. O sea, a lo mejor estamos teniendo una conversación sobre, no lo sé, oye, pues has visto las nuevas bicicletas eléctricas que han salido ya, qué chulas son, ¿cuánto dura? Y al día siguiente te sale publicidad de bicicleta eléctrica.
Sí.
Te escuchan los sistemas, pero no porque les interese tu persona, no, les interesa
el negocio.
Efectivamente, y no, y los contenidos, todo lo que millones de personas hablamos.
Claro.
Si sale bicicleta, decir, oye, pues está saliendo bicicleta, está saliendo automóvil, está saliendo placa solar, ¿qué interesa, no? ¿Hacia dónde va el interés de la ciudadanía, pero no el tuyo particular? Y te respondo a la pregunta. Dirás, bueno, yo no he autorizado eso. Bueno, cada vez que nos bajamos una aplicación, oye, ¿sabes qué se puede pagar a través del móvil? Ah, sí, ¿cómo? Nada, pues pones aquí la tarjeta. Bueno, entonces te sale, acepto todas las condiciones de tal, sí, claro, del servicio, bueno, acepta, y te sale algo que tienes que tardar 3 días en leer, pues dices, acepta, si al final lo que quiero es pagar por el móvil. Pues en ese acepta está escrito que autorizas que la información que generará tu transacción va a poder ser procesada y utilizada para su análisis y, muy importante, eventual comercialización. El Open Data es abierto, pero muchos de los datos que se capturan se venden. Pero no se vende que Pilar Cisneros o Fernando Trías Deves ha hecho esto, no. Se vende cuánta gente, cuántos millones de personas hemos hablado de bicicletas, cuánto claro. hemos caminado, dónde hemos comprado. Eso es una información fundamental para muchísimas empresas.
Claro, se vende esa tendencia cuando tú dices esos datos agregados. Se vende cuando ya se ha puesto todo en común y se sabe realmente por claro. dónde va la ciudadanía, qué es lo que más tirón tiene, de lo que habla la gente y, por lo claro. tanto, de lo que quiere, los deseos, en fin. Porque ¿para qué quieren esa información? ¿Qué hacen con ella?
Se transforma directamente en negocio. De todo tipo, de toda índole. O sea, tú fíjate, te pongo un ejemplo sencillísimo. Imagínate que eres una cadena de hamburgueserías y tienes que decidir dónde abres tu próxima hamburguesería. Tú imagina tener todos los datos de tráfico, de personas que están caminando, dónde están caminando, qué pagos han hecho de tarjeta de crédito a tal franja de tal hora que haya sido en un establecimiento de alimentación. Te puede estar dando el gasto en alimentación de toda la población, turistas incluidos, de 2 a 4 de la tarde, el día 21 de octubre, en tal
tales metros cuadrados. Es que es brutal, ¿eh?
O sea,
es un poder
pues
de...
Hombre, esto es una cadena de hamburgueserías que tienes que decir dónde abres tu próximo establecimiento, que te va a costar a lo mejor 1 millón de euros la apertura.
Claro.
Pues imagínate esa información. Es fundamental. Entonces, esto sustituye a muchos INES, a muchos Institutos Nacionales de Estadística, siguen siendo muy necesarios en algos datos, pero claro, esto va por delante.
Va por delante, además en tiempo real y además con una cantidad de información inasumible para cualquier instituto, como tú dices.
Claro, pero no es un declarativo, es real, es lo que ocurre, es en tiempo real y es universal. No hay muestreo y no hay declarativo.
Bueno, y los ciudadanos, por tanto, volviendo al tema ciudadano, que yo creo que nos sigue ocupando y preocupando, ¿podemos evitar esto? ¿Debemos hacerlo? ¿No debemos preocuparnos tampoco tanto por esto? Como decías antes, hay que ser más humilde, que no interesamos como personas individuales. Y alguien puede pensar, ¿y podemos los ciudadanos recibir algo de dinero, por ejemplo, de todo lo que se mueve en el mercado de datos?
A lo segundo, olvídate.
Ni un duro, nada. Ni un euro.
No, porque al final, oye, yo te permito utilizar esta aplicación.
Sí.
Esta aplicación
claro,
es gratuita.
Porque es gratis, a cambio de lo gratis.
Sin ir
claro.
más lejos, WhatsApp.
Sí.
¿Vale? Es decir, cuando Facebook
que sí.
compra WhatsApp por 20 y pico mil millones de dólares, ¿por qué es? Porque WhatsApp es gratuito. Es por toda la información que eso contiene. Cuando ahora Elon Musk está pensando que si compra o no compra Twitter... Porque es por todo, Twitter es gratuito el uso, es por todo lo que puede permitir después, ¿no? Entonces, ese es el, en inglés se llama el deal, ese es el acuerdo. Es decir, oye, yo te doy este servicio, tú tienes esta aplicación, esto es gratis, pero yo, en parte, voy a vivir de toda la información que tú generas para mí. Y esta es la parte del nuevo mundo digital. Entonces tú dices, ¿lo podemos evitar? No, es imposible. Yo recuerdo, muy breve, no sé si nos queda algún minuto, Pilar, yo recuerdo cuando, más profesionalmente, viví muy de cerca el nacimiento de la telefonía móvil en Europa y en el mundo, y recuerdo haber visto estudios que había un 80% de gente que decía, yo nunca tendré un móvil. Esto es para el típico tonto que llega al aeropuerto y coge el móvil y dice, estoy llegando. Y dices, pero mira qué burro, ¿para qué estoy llegando? Si ya vas a llegar, ¿para qué eso quieres un móvil? Y luego, ¿qué? Pues tenemos tanta gente que decía, yo no haré esto, luego lo haces. Esto es inevitable.
Es inevitable.
Claro, es ya el mundo digital y todo lo que nos permite tener y que, aunque nos parezca mentira, nos va a dar una vida mejor.
Eso te iba a preguntar, Fernando, porque vale, no nos van a dar ni un euro. También es verdad que estamos utilizando un montón de servicios totalmente gratis, ¿no? No, que en fin, nadie da gratis nada, al final pues nosotros estamos dando esos datos. Pero ¿vamos a tener quizá una vida mejor o solo vamos a estar más controlados con esta cesión de datos que hacemos?
Ambas cosas, pero principalmente una vida mejor. Y soy muy franco, porque mira, vamos a ver, coges tu automóvil y tienes que realizar un desplazamiento y la información de todo el mundo te está diciendo cuánto se tarda en llegar por esta ruta, por esta otra, si aquí ha habido un accidente. Eso es una vida mejor. El que coloca en un establecimiento de hamburguesería, en un punto, que la propia empresa que analiza esto ya se da cuenta que el número de gente que está buscando alimentarse y que probablemente la oferta que hay no da suficiente, hace que al final cualquier iniciativa empresarial, cualquier información, redunda en mayores comodidades para la ciudadanía. Por tanto, puede no gustarnos, pero al final la economía de la información es una parte ya fundamental de nuestras vidas. Y así como hace a lo mejor siglos, pues oye, encontrar una nueva máquina para hilar te estaba generando más prosperidad, o encontrar un motor de combustión te generaba más prosperidad, en este siglo la información, aunque nos parezca mentira, genera prosperidad.
La información genera prosperidad. Bueno, pues me quedo con eso. Y Fernando, mira, ya aprovecho a los oyentes para decirles que nos están escuchando en directo, pero si quieren volver a escuchar esta charla, pueden entrar en nuestra web, en cope.es, ¿no? Que ahí la tendrán dentro de un rato, porque ahí la colgaremos. Y luego que tenemos una aplicación también para el móvil, ya que estamos, de Cope, que también se la pueden descargar. Bueno.
¿Y es gratuita, Pilar? ¿Es gratuita?
Sí, sí, claro, claro, claro. Vale. Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops.
Estamos hablando de Liz Tras la Breve. Bueno, en realidad no es que estemos hablando tanto de ella, es una percha para preguntarte a ti, ¿en qué has durado menos tiempo que Liz Tras? Es decir, aquello que empezaste, que pudo ser un trabajo, un gimnasio, un curso en concreto, una dieta, y realmente pues casi batiste un récord, pero en eso, en breve. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues aquí tenemos...
Tenemos un récord ya, ¿eh? Tenemos un récord, la oyente que llamó y que dijo que se salió de la clase antes de que acabara.
Bueno, la echaron, la de yoga, ¿quieres decir?
Ah, la echaron.
Por reírse.
Sí.
No terminó la clase, aquí tenemos...
Era una persona que estaba iniciándose en el mundo de la... del yoga, sí. Y claro, le entró la risa y la echaron,
sí.
Era una beginners, como se dice ahora, con esta manía de sustituir palabras que tenemos en español por anglicismos. Ya hemos hablado de esto, pero sí. Bueno,
pues aquí tenemos al breve en sacarse el práctico de conducir.
A ver. Pues yo donde duré poco fue en el examen de conducción, para sacarme el carnet de conducir.
A ver.
No salí de lo que es el recinto de la DGT en Móstoles. Salí, no me puse el cinturón, me dijo, iniciamos la marcha. Y salí sin el cinturón y dijo, pare, nada, un metro, avancé. Así que yo creo que batió el récord.
No, hay récords todavía mayores.
¿A mayores?
Pues yo creo que este es uno de, de los mayores.
Por ejemplo,
¿eh?
Los espejos. Dice, arranque usted y póngase en marcha. Entonces, hay gente que con los nervios y tal cual no se acuerda de colocar el espejo de manera que pueda ver lo que hay por detrás y te suspende.
Sí, pero ahí ya se arrancó el coche.
No, pero es que este oyente había andado un metro.
Ah, es verdad.
Eso ha dicho, por lo menos.
O sea, estamos bajando...
Yo tengo una cosa, a mí me dijeron, ten cuidado con los espejos, que el profesor está muy atento,
Pues yo te digo
pues que claro, yo llegó un momento que miraba tanto que me dijo, señorita, ¿se quiere centrar la conducción y deje de mirar los espejos ya?
¿Pero te suspendió por eso?
No, no me suspendió, pero me llamó la atención.
Bueno, pero es que es muy distinto...
O sea, que aprobaste la primera.
Llamarte la atención.
No, el práctico no. Ese me tiró por otra cosa, pero por eso no. Pero me llamó la atención por mirar mucho el retrovisor.
La primera, yo suspendí, sí.
Yo aprobé la tercera, el práctico.
Yo también.
Me sentía fatal, además, y pensaba, yo esto no, a ver si no lo voy a probar.
Bueno, pero la tercera no es gran cosa, Pilar. Hay gente que tiene unos récords.
Lo sé, pero...
Que no son breves,
Pero se espera un poco, cuando suspendes la primera y la segunda, y ves que muchas veces no depende de ti, bueno, sí depende de ti.
Claro.
Pero te pueden suspender por cualquier cosa.
Te pilla a las 8 de la mañana con un tráfico que no veas y pisas una sin querer y te
yo estuve bien suspendido, creo que me cambié de carril dos veces sin poner intermitente. O sea, era evidente, madre. ¿No? O sea.
Bueno, pero sí, es bastante buen récord el de este oyente.
Sí,
bueno,
un metro.
Más metros. También este es el breve en un bar.
Buenas tardes a la gente. Pues yo no tengo constancia de si establecí algún récord o no, pero el menor tiempo que he estado en un sitio trabajando han sido 3 horas. Era un bar-restaurante y al principio muy bien, todo muy tranquilo, muy guapamente. Pero empezó a llegar la gente, Aquello era un jaleo de la leche. Nada. En cuanto vi el panorama, hice fu como los gatos y ahí lo dejé a mitad del servicio y me largué. 3 horas.
Se agobió.
O sea, que no lo despidieron.
Se fue.
Pero hombre, un bar es un bar, ¿eh?
Pero es que decir? Un bar ya. O un bar-restaurante en hora punta...
Es difícil aguantar la tensión, ¿no?
Eso es tremendo. Eso es para aguantar y muchos. Muchos tres, trabajar sí. Una barbaridad.
Sí.
Esto le pasó que se fue...
Dijo, mira, yo voy a cambiar de oficio.
Hasta luego. Como si no quiere la cosa.
Y los dejó ahí colgados. Sí. La gente en las mesas.
En una fiesta, por ejemplo, que todo el mundo te pida a la vez, ¿no? Es una locura.
Por favor, sí, mi primero.
Claro, la única
la cuento.
Manera de hacerlo es hacer como que no ves. Y centrarte solo en lo que estás poniendo. Y cuando terminas eso, irte al siguiente.
Ya, pero hay que tener mucha cabeza para eso.
Sí,
mirar,
pero es que si no, es imposible.
No,
si
llegas no a todo, claro, te agobias.
¿Usted
no
qué
llegas.
Había pedido? ¿Un café cómo? ¿Con la leche fría, con la leche caliente?
La hora del café. Yo me hubiera ido precisamente a la hora del café.
Y luego está el que tú llegas al menú, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué tenéis de primero? Le dice, pues nada, sopa, lenteja, arroz. Y te dice 10 platos de primero o 3 platos. Y te dice, ¿lo puedes repetir, por favor?
No me acuerdo.
Y yo soy de las de. ¿Y la sopa cómo es? ¿Y la ensalada me quieres decir qué lleva? ¿Y el salmón cómo está?
El pobre camarero,
y mientras tanto.
La gente gritando, sí.
Un montón de gente esperando. El
oye, ¿qué lleva?
Lleno,
¿qué lleva?
En cocina como locos.
Lleva?
Exacto. Y tú ahí preguntándole.
¿Qué lleva la sopa de pescado? Pues, ¿qué va a llevar la sopa de pescado? Pues lleva. Ternera, hombre. ¿Cómo va a llevar?
No se pueden ofrecer
hueso
10 platos.
Hueso de jamón lleva.
Con 10 platos te vuelven loca.
Hueso de jamón lleva la sopa de pescado. ¿Qué va a llevar, hombre?
Bueno, yo pregunto. Yo
que es muy borde el camarero, pero si es que a veces no les queda más remedio.
Hacemos aquí una defensa del camarero y una crítica al cliente pesado.
Eso, di que sí.
Oye, ¿y qué lleva de guarnición?
Todos unos pesados.
¿Y qué lleva de guarnición? Patata. ¿Y las patatas cómo son? ¿Congelada o son de gajo o son? ¿Qué de dejarlo a la pobre criatura?
¿Y con esto tú crees que es suficiente o me pido algo
sí.
más?
¿Me voy a quedar con hambre?
¿Me voy a quedar con hambre? ¿Tú qué crees?
Ese, mira,
no, yo creo que con lo que han pedido va bien. Vale.
Depende del hambre que tenga usted. Hombre, yo no sé qué hambre tiene usted. Si llega aquí con 40 días sin comer, con el ayuno intermitente, se que llaman ahora.
Bueno, ¿en qué has durado? Pero poco. Menos
3 horas.
En listras en el gobierno, lo estamos comprobando muchísimos. O sea, hay gente que solo ha durado 2 horas en un curso, en un gimnasio, en un trabajo o en otra actividad. Bueno, queremos más en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz.
Y el rebozado es, si soy celíaco, ¿puedo tomar el rebozado?
¿Es de
harina o es de...?
No llevará nueces, que soy alérgica.
¿De harina de garbanzo?
Secos,
¿La han puesto con harina de garbanzo?
Ay.
¿Y la soja es baja en sal o alta en sal?
Pues eso, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo.
Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros, sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Los acróbatas Manuel Zoldán y Gianluca Foldo tienen el récord de cambiar un neumático en un coche en movimiento en 77 segundos. Con el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos, les habríamos cambiado los 4 rapidísimo y ahorrado algún que otro susto.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus 2 entradas.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida. Y los
domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes y los viernes en La Tarde de COPE nos gusta hablar de libros que merece la pena leer. Algunos de los libros que merece la pena leer son los de Svetlana Alexievich. Es una bielorrusa que tiene el Premio Nobel de Literatura, que vive en el exilio porque, bueno, ha tenido que escapar de su país. Ha estado Svetlana esta semana aquí en Madrid recibiendo el doctor honoris causa, doctoresa en este caso, honoris causa, por la Universidad Complutense. Svetlana Alexievich ha hablado, al recibir ese doctorado honoris causa, de sus libros.
Hoy, cuando miro mis 5 libros, tengo una sensación de que están llenos de lágrimas y sangre.
Libros llenos de lágrimas y de sangre. Adolfo Torrecilla, profesor, crítico literario, ha leído esos libros de Svetlana y los conoce bien. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues deseando que nos digas por qué merece la pena leer a Svetlana.
Bueno, esta mujer que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2015, lo que se ha dedicado es sobre todo a mostrar, a describir en sus libros las ruinas de lo que ha sido el imperio comunista. Lo ha hecho a través de estos 5 libros que se comentaba, y en España pues está ahora mismo muy bien publicada, y algunos de ellos, estos libros, son muy muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, quizá el más conocido sea Voces de Chernóbil, otro libro que es La guerra no tiene rostro de mujer, sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial de las mujeres, y para mí el libro, desde el punto de vista literario, como más importante, y también desde el punto de vista, digamos, sociopolítico, sería El fin del Homo Soviéticos. También tiene los otros libros, pero podemos centrarnos un poco en alguno de estos libros, pero especialmente en El fin del Homo Soviéticos, que tiene mucho que ver incluso con las declaraciones que habéis recogido de la autora, ¿no?
Adolfo, hay que explicar que Svetlana en realidad es periodista. O sea, ella lo que hace son, tiene el premio Nobel de Literatura, pero es periodista. Lo que hace son, yo no sé cómo llamarlos, los llamaría grandes reportajes. ¿Te parece llamarlos así?
Bueno, sí, ella está, es una de las voces más importantes de todo lo que es ahora mismo, que está como muy de moda, la crónica, el reportaje periodístico, que hay bastantes autores, ¿no? Del origen de los autores norteamericanos, como puede ser Tom Wolfe, Gaitalese, Truman Capote, y luego el género, la verdad que tiene gran pegada, gran aceptación, y ella ha convertido este género, que es muy periodístico, también es un género muy literario, lo que ha sido crear obras absolutamente literarias, ¿no? Basadas en un método de trabajo absolutamente periodístico, porque ella sobre todo lo que hace son entrevistas a cientos de personas.
O sea, que a diferencia de esos grandes periodistas de lo que has hablado, a mí lo que me llama la atención, o sea, no es, es también la manera en la que están escritos los libros. O sea, no escribe como Gaitalese, no escribe como Tom Wolfe. Lo que hace es, como tú acabas de explicar ahora mismo, reconstruir una historia que cuenta a través de las voces, las muchísimas voces de los testigos que sufrieron, porque la mayoría de las veces son sufridores de esa historia, ¿no? Esto al lector al principio lo desconcierta un poco, ¿no, Adolfo? Este libro consiste...
Dime. No, es una manera de contar como muy distinta, y es verdad que no tiene nada que ver con lo que han hecho algunos otros escritores que también en esta órbita de la crónica periodística, ¿no? Pero es verdad que hay otros que van un poco también en esta línea, ¿no? Hay algunos escritores polacos que la línea de Kapuscinski y otros más actuales, ¿no? Como uno que se llama Hugo Bader, que también va un poco en esta línea, y otra periodista polaca que se llama Margot Rembert, que es sobre todo hablar con la gente, dejar que sea la gente la que hable, ¿no? Y ella lo que intenta, Svetlana, es que la gente hable, que la gente cuente. Y ella, en esa conversación larga, está esperando, como diría yo, ¿no?, los momentos de máxima autenticidad, ¿no? Por ejemplo, en el libro de La guerra no tiene el rostro de mujer, ella habla con muchísimas mujeres. La mayoría de las mujeres lo que hacen es, cuando cuentan sus impresiones de la guerra, repetir lo que han dicho los medios de comunicación, lo que han dicho en los libros de historia, lo que a veces han oído en casa. Y ella está esperando el momento en el que esa mujer va a ser auténtica y va a decir lo que ella piensa de verdad. Entonces, pues, es una manera de hacer periodismo con una sublime paciencia para encontrar ese chispazo. Y la verdad que los encuentra, ¿no? En el caso del libro de La guerra no tiene rostro de mujer, esa mujer escribió en la Segunda Guerra Mundial, y en el caso del fin del Homo soviético, cantidad de gente que, digamos, que se olvida un poco de las grandes teorías y de pronto aparece la vena de la autenticidad, ¿no? Y de la persona corriente, porque esa es otra cosa que llama la atención, que ya no entrevista a los grandes personajes de la historia contemporánea ni a los grandes líderes políticos de Rusia, sino a la gente anónima, a la gente normal y corriente.
Parece, porque no es verdad que Svetlana, como autora, como narradora, no está presente, porque en realidad, como estás explicando, Adolfo, son testimonios hechos en primera persona, ¿no? Y parece que nadie los está contando, pero claro, alguien está preguntando y está recogiendo esos testimonios. No sé si puede producir un cierto cansancio el que los libros estén escritos así. O sea, que el lector empiece una historia, otra historia, un enfermo que sufrió la radiación en Chernóbil, la madre que vio cómo su hijo se disolvía. No sé si eso puede ser un problema para los que nos escuchan. Y si tiene solución para él.
Lo que ocurre es que ella lo que hace es una selección muy buena de esos pasajes. De tal manera que lo que va viendo es un relato, no es una repetición de las mismas ideas, de las mismas sensaciones, de las mismas preguntas, de la misma manera de contar la realidad, sino que buscando esos momentos significativos se va avanzando en un relato de lo que está contando, de lo que va sucediendo, un relato muy variado, muy caleidoscópico, muy, muy coral, ¿no? Porque ella va mostrando por diferentes perspectivas, puntos de vista, pero siempre con una sorprendente novedad y también con, como he dicho anteriormente, con una sorprendente autenticidad.
Gente sencilla que cuenta y cómo vivió cada uno de ellos experiencias diferentes. Hablas mucho del fin del Homo soviéticos. Empezamos por ahí, empezamos por las voces de Chernobyl. ¿Por qué nos recomiendas?
Bueno, yo recomendaría, a mí el que más me ha gustado es El fin del homo soviético, porque además está de muy rabiosa actualidad. Ajá. Ella lo que hace es contar aquí pues un poco los frutos de lo que ha sido toda la educación comunista durante muchísimos años y muchísima gente, lo que ha quedado en el imaginario de la gente y cómo esa caída del régimen comunista, pues todavía sigue perviviendo. Ella hizo entrevistas en la década de los 90, que fue poco tiempo después de la caída del comunismo, luego 10 años después, y lo que se ve, y yo diría que si hubiese seguido entrevistando, sacaría las mismas conclusiones, y quizás esté también ahí cosas que tienen que ver con la guerra ahora mismo que hay con Ucrania, y es de que la gente tiene, hay un sector de la población muy grande que tiene una gran nostalgia de lo que fue los valores, los ideales del imperio comunista, que eso ha entrado totalmente de lleno en la gente importante y en la gente también sencilla y corriente. De ahí los niveles de aceptación, por lo menos hasta hace relativamente poco,
de Putin, ¿no?
Y de todas las políticas de Putin.
Claro. Sí. A mí me impresionó especialmente el libro de los muchachos de Zinc, que es también un relato a través de testigos de la gente que había estado, los chicos que habían estado en la guerra de Afganistán. Zinc es el material de los ataúdes en los que volvían, porque bueno, es cuando uno descubre la guerra. Fíjate que me parece uno de los relatos más potentes de lo que realmente es una guerra. No sé si tú tienes esa sensación.
Bueno, el libro fue, la verdad que tuvo un impacto muy grande, ¿no? Porque es verdad que con la guerra se puede hablar de grandes discursos, de grandes ideas, pero cuando llega la hora de la verdad, que es recibir a esos muertos que vienen en los ataúdes de zinc, las reacciones de las madres, de los familiares, de todo eso, esa es digamos que la realidad auténtica de lo que es la guerra, ¿no? De esta mujer esbletana ha sabido recoger muy bien, de manera muy calidoscópica, pues todas esas impresiones relacionadas con la guerra, con las víctimas de la guerra, a pie de calle, de la gente corriente, de la gente anónima.
Hay que decir, se supone, de lo que estamos contando, que bueno, detrás de cada libro hay horas, horas, horas de escucha, ¿no? Que eso también,
sí.
Eso se nota, quiero decir.
A mí me llama mucho la atención, en el caso de esta escritora, eso, sí. La paciencia, ya. La capacidad de trabajo, porque yo es que me quedo alucinado, ¿no? Sí. De ver la paciencia que tiene y cómo sabe hablar con una persona que se encuentra en un autobús, en un viaje en tren, y cómo sabe escuchar, que quizá que sea lo más asombroso, ¿no? Y las mayores características de esta escritora es esa capacidad que tiene de saber escuchar y saber preguntar también, ¿no? Pero saber escuchar para que la gente haya un clima de confianza, para que la gente pueda abrirse y contar las cosas de una manera muy natural.
Merece la pena, sin duda, leer a Svetlana. Adolfo Torrecilla, gracias por estar con nosotros, introduciéndonos en esta gran autora. Buenas tardes.
Muy bien, vale, hasta luego.
Adolfo, muchísimas gracias, ¿eh?
Vale.
Las 5:47, hora menos en Canarias, estamos a viernes, es ya 21 de octubre, es increíble, estamos a punto ya de fundirnos este mes de octubre. Es posible que de cara al fin de semana tengas planes, pero quizá entre ellos están el de hacer la compra, ¿no? Porque no puedes hacerla de lunes a viernes, entre otras cosas. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con la compra, ¿no? Que todos nos estamos apretando el cinturón, pues porque ha subido todo mucho. Sí, los alimentos y las bebidas no alcohólicas han subido de media casi un 15% en tan solo un año. Desde que existen registros es que no se había experimentado un alza similar. Pero hay un grupo de personas, cada vez más numeroso, por cierto, que se han acostumbrado a pagar siempre de más por su cesta de la compra. Son las celíacas. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Fíjate, tener solo una persona celíaca en la familia supone 18 euros más a la semana, 71 euros en la compra más al mes y casi 850 euros más al año. Un sobrecoste al alza, además, también por la inflación que estamos sufriendo.
Así es, Pilar. Solo el año pasado la cesta de la compra sin gluten se encareció en 87 euros y entonces el IPC estaba en el 6,5%. Las últimas estimaciones de Funcas prevén que terminaremos el año con un IPC del 9%. Y claro, esto hará que las cifras se disparen aún más. Aaron Santana es presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España.
El sobrecoste de la cesta de la compra ronda los 850 euros, 900 euros, depende qué cosillas compres, son precios de comienzos de año. En enero, febrero podemos llegar a los 1.100 euros de forma tranquila.
Y es que no consumir gluten pues es el único tratamiento que tiene la celiaquía, pero es que no es barato, sobre todo si algún día pues te apetece algo tan simple como comer cualquier dulce o no cocinar y comprar comida preparada. Pues esto le pasa a la hija de Conchi, que padece esta enfermedad desde hace 13 años.
Yo me acuerdo la primera vez que le compré churros, un paquetito de 8 churros me costó 5 y pico. No te pongas a comprar comida preparada. Lo primero porque la hay en pocos sitios. Pues si tú quieres comprar comida preparada para celíacos, no baja de 10 euros.
Imagínate, Pilar, lo que te cuesta si eres celíaco comer algo, pues eso, como unos churros.
Como unos churros, ya me he dado cuenta, qué barbaridad.
Y es que encima es una enfermedad genética, o sea, en una misma casa puede haber más de un celíaco y, claro, pues pocos caprichos se pueden dar.
Bueno, la mayor diferencia de precios entre alimentos con y sin gluten se encuentra en el pan rallado y en la harina. Fíjate, 100 gramos de este cereal cuestan 5 céntimos y la misma cantidad, pero sin gluten, asciende a los 34 céntimos, es decir, un kilo de harina para celíaco vale más de 3 euros, qué barbaridad.
Sí, esto también ocurre con la pasta. Un paquete de macarrones con gluten cuesta unos 60, pero uno sin gluten sube a 3,60, es decir, más del doble. Y lo mismo pasa pues con las magdalenas y el pan tostado. De hecho, algunos como Ricardo, pues hace tiempo que decidieron no comprar pan.
Lo que sí que hago pues es la compra diaria, restringir el número de alimentos que compro que sean específicamente sin gluten porque son muy caros. El pan, por ejemplo, pues normalmente la gente compra pan habitualmente todos los días porque es un producto básico muy barato. Para nosotros una barra de pan que te puede costar a lo mejor 2-3 euros, pues al final no lo consumes. Yo a lo mejor puedo comprar pan una vez a la semana o cada 15 días.
Y además, este producto pues tiene una peculiaridad y es que tienen que hornearlo antes de consumirlo. Y con los precios que actualmente tenemos de la energía, pues el gasto se dispara.
Tú compras el pan y tú, según compras el pan de tu panadería, te lo comes. Aquí no te lo puedes comer, tienes que hornearlo un poquito y si no ponerle a la plancha. Yo tengo que tirar de horno todos los días 3 veces al día. Ahora la luz no está gratis, que se diga. Entonces, son pequeñas cosas que no se tienen en cuenta, pero son cositas que van sumando.
O sea, para comprar pan tienen que encender el horno, entonces sí o sí, ¿no?, para terminar de hornearlo. ¿Y comer fuera de casa, Claudia? ¿Cuánto les cuesta ir a un restaurante?
Pues mira, la verdad que encontrar un restaurante apto para celíacos o con variedad pues es difícil, pero cuando lo consiguen a veces les compensa más cenar en él que hacerlo en casa.
Hay restaurantes que sí que incrementan los precios, a lo mejor un euro más. Luego hay otros que simplemente por la molestia de tener que cocinar aparte, de tener que aplicar ciertas medidas, incrementan el coste. Aunque es verdad que hay restaurantes que el coste es igual tanto para celíacos como no celíacos. Al final te puede salir hasta más rentable y disfrutas.
Fíjate, esto sí que es curioso también, ¿no? Bueno, el caso es que al final la compra para una sola comida es carísima. Estuvo sobre la mesa la reducción del 4% del IVA para los productos sin gluten, pero el Ejecutivo finalmente rechazó esta propuesta.
Sí, es una medida pues que les hubiese aliviado un poco, pero que no era suficiente. Los celíacos piden otro tipo de medidas, como apoyos económicos o subvenciones, para costear el incremento del precio pues de productos aptos para ellos.
Ayudas que conceden otros países, por ejemplo, Reino Unido, Francia o Italia. En este último, las personas celíacas cuentan con un cupón mensual para comprar productos sin gluten en farmacias o tiendas que cooperan con el Servicio Nacional de Salud y así les sale más barato. Entiendo que medidas como esta son las que están esperando los celíacos españoles, porque de momento, mientras tanto, Claudia, pues no les queda más remedio que gastarse mucho más dinero en la cesta de la compra. Gracias, Claudia.
A ti siempre.
Batido en tu vida el récord de brevedad. ¿Cuándo ha sido Mariano el Breve, Juan Carlos el Breve, Marisa la Breve? Es decir, ¿en qué has durado menos tiempo? ¿Haciendo una colección? ¿En un trabajo? cuando te has apuntado a lo mejor a clases de flamenco, yo qué sé. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pilar, hay cursos en los que desde el primer momento sabes que estás sobrando, que fuera estás haciendo falta, ¿no? Y que no vas a llegar muy lejos, pues eso le pasó a este oyente.
Buenas tardes, gente. Estáis escuchando seguramente a la persona que sea más negada tecnológicamente de España. Yo lo intenté, ¿vale? Intenté hacer un curso de estos para tener nociones de ordenador, de programación, pero es que ni me gustaba, ni lo entendía, ni nada. El día de probar y dije, mira, va a ser que no, ¿para qué? Venga, un saludo y feliz fin de semana.
Lo entiendo perfectamente, ¿eh?
Hombre, pero habrá que intentarlo un poco más.
No, porque... y encima te ponen el curso después de comer y ya, yo te digo que me duermo.
Ahí te doy la razón, no es hora.
Bueno, y luego de pequeños también nos apuntaban a cosas que, bueno, que muchas es que pues ni nos gustaban.
Hola, gente. La actividad en la que menos he durado hasta día de hoy creo que ha sido judo. Mis padres nos apuntaron a mí y a mis hermanos. Si llegué a los 2 meses, aparte no me gustaba nada, no me gustaba lo del contacto, tanto contacto físico. Me pasaba el tiempo en el suelo y recuerdo el ruido que hacía mi cuerpo y las manos al caer en la loneta cada vez que me hacían las llaves, porque yo no lograba hacer ninguna. Venga, pasar un fin de semana. Un abrazo.
Es que no.
Que no.
Es que no.
Que no.
Bueno, no puede ser. Que no. ¿Y este es otro trabajo breve?
Buenas tardes, gente. Yo soy de Sevilla. Me mandaron a descargar un camión a Algeciras. Lo descargo en Algeciras. Estuve todo el día por allí liado. Y cuando vuelvo, pues le comento a jefe, bueno, que me tiene que pagar la dieta. Y me dice el hombre que no, que en Algeciras no pagaba dieta. Que él me pagaba la dieta si estaba en Oviedo, en Coruña o por ahí arriba. Digo, pero si es que como lo mismo en Algeciras que en Coruña o no como.
O no
24
como.
Horas, quizás que no llegara. Vale. Buenas tardes.
Se fue.
¿Qué te parece?
Hombre, no tienes que comer en Algeciras.
Bueno, ¿cuándo ha sido el más breve? ¿O en esa actividad que iniciaste y duró nada, escasas...
Horas.
Iba a decir horas. Bueno, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Arnold Schwarzenegger con dos personajes de policía que no dejan títere con cabeza. Ejecutor.
¿Qué quiere decir la pena? Peleón.
Y Danco Calor Rojo.
Danco es el arma perfecta.
Dos de Schwarzenegger.
¿Bromea?
Jamás suelo bromear.
El sábado por la noche, en 13.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable. Una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El fútbol es emoción. Vívelo a todo color porque ahora todos los televisores Samsung Neo QLED a partir de 75 pulgadas tienen un 25% de descuento.
Y 500 euros de regalo para tus próximas compras.
Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app. Consulta condiciones.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Toys R Us tenemos un 2x1 en toda la tienda. Viernes 21 y sábado 22 celebra nuestros más de 30 años con un 2x1 en cupón en todo. Más info en tienda.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.